Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con la llegada de la primavera, que en París se parece más al verano, han caído las máscaras aquí en Francia. Ya no son obligatorias ni en transportes ni en lugares públicos, lo que da a la capital francesa un nuevo aire de normalidad. Otro signo de esta nueva normalidad son las giras de conciertos que vuelven a traer a Francia artistas latinoamericanos muy interesantes. Este es el caso del dúo peruano compuesto por la violinista María Elena Pacheco y el guitarrista Ernesto Hermosa, que esta tarde se presentan en el Instituto Cervantes, aquí en París. Precisamente para hablarnos de este concierto y de su gira europea, María Elena Pacheco y Ernesto Hermosa han sido tan amables de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes a ambos.
Hola, buenas a todos. Adiós y gracias por la invitación.
No, sobre todo gracias a vosotros por haber hecho el esfuerzo de venir hasta aquí en un día tan hermoso que hace fuera.
Lindo.
Algo bastante poco usual aquí en París. Recordemos que María Elena Pacheco es violinista de la Orquesta Sinfónica de Lima, pero que se graduó en el Conservatorio de Detmold en Alemania. Sí. Y que Ernesto Hermosa es guitarrista y compositor, y que su trabajo nace de la fusión de géneros como el flamenco, el jazz y la música criolla. Pero la verdadera fusión para mí es la del dúo que formáis, ¿no? Una violinista clásica con un músico que nos decías que nació en la calle. Si Walt Disney viviera, seríais los actores perfectos para su película La Dama y el Vagabundo. ¿No sentís algo identificados?
Sobre todo comiendo espaguetis.
Eso. Sí, qué ricos, ¿no?
No, hay que decir que Ernesto Hermosa ha tocado con nombres como Quincy Jones, El Cigala. O Susana Vaca.
Así es.
Incluso. Y ha sido varias veces nominado a Grammys Latinos, la última por un disco, A Chabuca, que grabaste junto a Jorge Drexler, nada más y nada menos. No está mal, ¿no? Para un músico de la calle.
Bueno, ahí vamos. Creo que todo eso que has nombrado es una bendición, la verdad. Es una bendición poder haber compartido y conocido a toda esta gente que es grande, con un corazón inmenso y con un espíritu musical brutal, ¿no? Entonces yo soy feliz.
No, ¿cómo pasas de ser músico de la calle, si me perdonas, a ser músico de estudio, no?
Es un proceso, ¿no? Es un proceso, pero es las ganas de querer hacer las cosas bien, creo yo. Y esto de músico de la calle no es, o sea, aprendes en la calle, o sea, aprendes con los demás músicos que están a tu alrededor, ¿no? Y uno es como una esponja que va absorbiendo, pero no solo de guitarrista, sino yo que soy guitarrista, veo al pianista, veo al contrabajista, los escucho y entonces empiezo a aprender de ellos, de lo que ellos aplican en su instrumento, ¿no? Y sobre nuestra música urbana, nuestra música campesina también, ¿no?
Antes estabas tocando un poco de flamenco. Sí. Está muy lejos el folclore peruano andino, ¿no? El flamenco. ¿Cómo te interesas por el flamenco?
El flamenco llega a mí a través de Paco de Lucía, y eso te lo van a decir creo que miles de guitarristas de mi generación, antes y después. Yo vi a Paco el año 91 y no lo podía creer. Me cambió la vida completamente, sí.
Era un mago de la guitarra.
Era increíble, yo no podía creer todo lo que lograba con el instrumento y poco a poco fui descubriendo, este mundo maravilloso que es el flamenco, ¿no?
María Elena Pacheco realizó sus estudios, como decíamos, en Alemania y luego llegó a Perú para tocar en la Orquesta Nacional de Perú.
La Orquesta Sinfónica Nacional.
Tus compañeros no te criticaban por encanallarte tocando folclore con un músico de la calle.
Bueno, antes de hacer música popular con alguien de la calle, ya lo hacía antes.
Que me perdone, Ernesto.
Con otros de la calle. No, no.
Insisto.
Con. Cuando regresé al Perú, después de haber vivido 15 años en Alemania, estudié y trabajé también allá en una orquesta alemana, ahí recién comencé a hacer música popular peruana, ¿no? Y fue un aprendizaje único. Comencé por la música andina, acompañando muchísimos artistas como los Gaitán Castro, Siley Llanes. Fui guiada por Cali Flores en todo este proceso. Es un gran percusionista peruano que ahorita vive en Suiza, y con él comencé a hacer muchas grabaciones andinas. Después, bueno, fui pasando quizás ahí después poco a poco al mundo criollo, que es el de la costa del Perú, y así fui entrando en todo este ambiente popular que siempre me gustó mucho. No era porque lo hubiese escuchado tanto en casa, porque claro, sí se escuchaba un poco de música criolla, pero los domingos, andina menos, más era jazz, más era música clásica también, ¿no? Pero siempre me gustó muchísimo nuestra música peruana, en realidad, ¿no? En general.
Imagino que no fue fácil pasar de la clásica al folclore, ¿no?
Bueno, yo siempre he tocado la música popular, por supuesto, mirado desde el mundo clásico, ¿no? Con la manera en que yo lo interpreto, no es lo usual, no es la típica. Los violinistas andinos, por supuesto, tocan totalmente diferente.
La afinación es diferente también.
También, comenzando por la afinación, también el de los afroperuanos, también. Pero yo intento acercarme lo máximo posible a la expresión de la música de cada uno de su región, tratar de tocar el huaylas lo más parecido posible a lo del huaylas, o la danza de tijeras, o alguna danza afroperuana, ¿no?
La música clásica siempre ha intentado acercarse al folclore.
Siempre
Bela Bartok,
ha tenido,
por ejemplo, tantos otros, Ginastera en Argentina.
Exactamente. Teodoro Valcárcel en el Perú. Muchísimos. En cada país, Villalobos en Brasil, en cada país hay grandes exponentes.
O ¿no? Falla en
claro,
España, por supuesto.
Falla, totalmente.
Por cierto, ¿cómo fue vuestro encuentro? ¿Fue en una sala de conciertos o en la calle, quizás?
Cuéntalo a ti.
En un baile.
A él le encanta contar la historia.
Bueno, Ernesto.
Y estaba musicalizando unas danzas flamencas y necesitábamos un violín. Y es así como, bueno, antes de eso yo había trabajado con el hermano de María Elena, que es chelista. Y entonces habíamos estado haciendo algunas danzas flamencas con chelo. Y él me dice, ¿sabes qué? En estas fechas yo no voy a poder tocar. Me dice, pero de repente podemos pasar las melodías de chelo a violín. Y mi hermana toca violín, me dijo. Ah, ¿sí? Sí, le doy su teléfono, y así es como la llamo, la contacto. Yo la conocía de lejos por la escena musical en Lima, pero así nos contactamos, le dije si podía hacer el trabajo, y me dijo, sí, cómo no, por supuesto, envíame las partituras, y así empezó, digamos, una relación amical, ¿no?
¿No te dijo que estabas loco eso de buscar un violín flamenco?
No, porque no sabía nada de flamenco. Claro. Yo no conocía el flamenco. He entrado ahí y me he puesto a leer mis partituras, y recién después me he puesto a escuchar la música flamenca, y sí, fue una locura entrar así, pero lo hice realmente no sabiendo a dónde me metía.
¿Y desde entonces cuántos años lleváis trabajando juntos?
Bueno, desde ahí
unos 20 años más o menos.
Unos 20 años.
Sí.
Bueno, sí, 20 años no es nada, como dice el tango.
Sí.
Cuando nos vimos en 2019, estuviste aquí con nosotros, estábamos lejos de imaginar que el mundo, y sobre todo el mundo artístico, iba a dejar de girar durante 2 años. ¿Cómo vivisteis vosotros ese shock del paro de todo? Imagino que anulasteis giras, conciertos.
Por supuesto. Teníamos giras a Europa, teníamos tantos proyectos, como todos, creo que de pronto fue como una frenada completa, y de pronto nos encontramos encerrados en casa sin saber exactamente cuál era el futuro, ¿no? ¿Qué cosa era esta enfermedad? Nadie tenía idea las primeras semanas, los primeros meses de toda esta situación, ¿no? Entonces, sí, yo veía como una neblina, una nebulosa que nunca la había vivido realmente. Sin embargo, me dio pie a empezar a enseñar, porque yo no me dedicaba a enseñar. Entonces, empecé a comentarlo en redes que iba a empezar a dar unas clases y de pronto me encontré con alumnos en España, en Colombia, en Estados Unidos, en la Argentina.
Gracias a Internet.
Y gracias a Internet empecé a dar clases de guitarra y fue maravilloso, la verdad, que yo la pasé increíble, los alumnos también, porque no eran las típicas clases de teoría, de partitura, no, sino era totalmente vivencial, ¿no? Con las experiencias que uno ha tenido a través de estos años y con, digamos, con todas estas anécdotas y todo lo que funciona y no funciona en la vida real cuando uno toca en escenario, ¿no?
María Elena, también tuviste buenas experiencias a través de Internet.
Sí, aprendimos muchísimo, ¿no? Aprendimos a usar los videos, a hacer todos. Y al principio, bueno, pensábamos que iba a durar solo un par de semanas. Dijimos, bueno, un paro. Justo íbamos a venir 2 semanas después acá, de gira, ¿no? Así que se canceló todo. Y lo que me asombró es que después de un par de semanas ya me estaban llamando para dar talleres de violín, ¿no? Cosa que yo dije, qué extraño, virtualmente, por supuesto, ¿no? Dije, pero qué buena idea. Y realmente, en esa época, los chicos, como no tenían mucho que hacer, ¿no? Estaban en casa, ¿no? Seguían con el colegio, bueno, virtual. Se dedicaron al violín como nunca. Realmente, y los hacía muy felices. Además, nos poníamos a conversar un rato, a contarnos cómo están, no sé qué, no sé cuántos. De ahí sus clases de violín. Creo que tuve más alumnos que nunca en esa época. Fue muy bonito y fue una buena experiencia porque estaban conectados todos, ¿no?
De lo perdido saca lo que puedas, como decía. Aquí en París, incluso el coro de la ópera de París hizo un concierto, interpretó algo, con los 100 cantantes, cada uno en su casa.
Exacto.
Lo que daba una especie de mosaico musical hermosísimo.
Eso hacíamos en la orquesta también. Todos los meses
sacábamos un concierto.
Sí, hacíamos videos, una obra completa y cada uno grababa en su casa, todos elegantes, haciendo, tocando su parte y juntando después todo eso.
Y finalmente el mundo ha vuelto a girar y los artistas también han vuelto a sus giras. ¿Qué ha supuesto para vosotros esta gira de 2022 por Europa? Era volver a recuperar las sensaciones, como dicen los deportistas.
Una felicidad. Felicidad porque uno lo primero que extrañaba era la interacción con el público, la energía maravillosa que nos transmite el público. Entonces, una cosa es estar encerrado en casa tocando la guitarra o el violín y otra cosa es intentando entregar, ¿no?, nuestra vida con nuestros instrumentos al público. Eso es lo que más extrañábamos y la interacción con otros músicos juntos, o sea, tocar juntos, ¿no? Porque no se podía. Entonces creo que eso es lo que, al menos en mi caso, lo he extrañado hasta el momento en que se dio. He sido feliz, la verdad.
Yo creo que una de las cosas más importantes también ha sido la reacción del público. Nosotros tocamos hace ya un año en Lima, ¿no? Por primera vez. Uh-huh. Y estábamos realmente saliendo de casa. Hemos ido y la gente que estaba ahí no dejaba de aplaudir. Creo que no habíamos ni tocado, ya estaban aplaudiendo, pero estaban tan o más emocionados que nosotros de poder escuchar en vivo nuevamente música.
Había verdadera hambre de concierto, de
sí,
actuaciones.
Así
¿no?
es.
Así tanto
eso
para los músicos como para los
para el
espectadores.
Lo seguimos ¿no? sintiendo hasta ahora.
Empezáis la gira en Bruselas y después venís a París y después de París vais a tocar en varias ciudades alemanas. Imagino que para ti, María Elena, Alemania es como tocar en casa, ¿no?
Sí, 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 así es. Además, mi hija vive en Heidelberg, así que con más razón voy con muchas ganas. Mañana vamos a estar ya en Heidelberg.
¿Y vais a estar en Berlín también?
En Berlín, en Hamburgo. Frankfurt, Wiesbaden, Hamburg, sí, exacto.
Las grandes capitales musicales.
Así es una gran suerte. Hemos tenido el apoyo de la embajada, de los consulados peruanos también en estas ciudades, en Berlín especialmente, en Hamburg y en Frankfurt, y acá, por supuesto, en París, ¿no? Así que estamos muy agradecidos por eso y vamos con mucha alegría. Comenzamos en Bruselas, de ahí nos fuimos a Suiza, fuimos a Basel y Ginebra, ahora estamos en París, mañana comenzamos en Alemania y de ahí nos vamos a Barcelona y Madrid.
Quizás Ernesto se sienta más a gusto en Madrid o Barcelona que en Alemania, ¿o no? Cuéntanos.
No, Alemania me encanta también porque además lo primero que voy a hacer es tomarme una cerveza y comerme un Wurst con Kartoffel Salat.
Bueno, hay poco flamenco en Alemania, ese es el problema,
sí,
quizás.
¿No? Sí.
En Madrid, vas a ver un tablao, quizás.
Sí, vamos a tocar con un gran amigo que se llama El Guille, que es un tremendo cajonero flamenco, amigo de Rafael Santa Cruz, y a través de él lo conozco, y vamos a tocar en un centro maravilloso de flamenco que se llama Amor de Dios. Ahí vamos a hacer música peruana esta vez.
Fantástico, ¿no? Hay algo en el cartel de vuestra gira que me inquieta. Debajo habéis escrito qué lisura. ¿Podéis explicarnos a los no peruanos qué diablos significa qué lisura?
Hay varias interpretaciones, ¿no? Porque va a depender de cómo lo digas, ¿no? Por ejemplo, si te dicen qué lisura, es como decir qué atrevimiento, ¿no? Pero Marilena te puede decir otra.
Y para mí, qué lisura fue una frase que yo elegí, pero pensando más, qué gracia, qué elegancia, ¿no? Así, ¿no? Pero con gracia, no es solo elegancia, sino tiene algo más, quizás sí de atrevido, ¿no? Pero esa fue mi idea inicial. Pero él ya la mezcló también un poco con la idea del atrevimiento de juntar justamente estos dos mundos de violín, guitarra y la música peruana.
¿Sí? Perfecto. Volviendo al concierto de este miércoles en el Instituto Cervantes, aquí en París, concierto organizado, digamos, también bajo los auspicios de una asociación cultural peruana aquí en París, Capuli, que dirige Antero Moreno. Son importantes, ¿no?, ese tipo de asociaciones para la difusión de la cultura peruana en Europa.
Absolutamente.
Así es. Sí.
Sí, sin él habría sido imposible este gran concierto que vamos a tener ahora. Él se puso en contacto con la embajada acá y gracias a eso estamos pasando unos días preciosos lindo, acá sí. Y esta noche en el Cervantes definitivamente va a ser una gran noche, eso lo sabemos. Sí. Pero sí, importantísimas estas asociaciones para poder ayudarnos a salir de nuestro país. No es tan fácil, es lejos y esta es una gran ayuda.
Le enviamos un saludo cariñoso a Antero Moreno,
sí. Asociación y a nuestro embajador aquí en París.
Así es.
Naturalmente. ¿Podríais avanzarnos algo del concierto de este miércoles aquí en Cervantes? ¿No habréis traído por casualidad los instrumentos?
Solo de casualidad.
Solo de casualidad.
No, aprovechemos entonces, si es por casualidad. María Elena tiene su violín, está aquí tomándolo. Ernesto, su guitarra. ¿Qué podríais proponernos como avance del concierto?
Queremos celebrar el centenario del nacimiento de Doña Victoria Santa Cruz. Creadora, recuperadora del folclore afrodescendiente peruano. Doña Victoria este año cumple 100 años de nacimiento y por ello queremos tocar para ustedes Samba Malato.
Samba Malato.
Thank you.
Muchísimas gracias, María Elena Pacheco. Muchísimas gracias, Ernesto Hermoza. Gracias por este avance de concierto. Tienen una cita esta tarde, este miércoles, en el Instituto Cervantes para el concierto que van a dar este dúo peruano. Gracias de nuevo. Permitidme también que dé las gracias a Estefan de Fossé y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Lima seguramente que también. Gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y a la red TAL, que reúne las televisoras públicas y también universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.